Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, hola, nos escuchan otra vez de Red Infancias. Pues la directora quien les habla, Mariluz Guerrero, y quien nos acompaña, Diana Gamboa.
Hola, querida audiencia, es un gusto estar de nuevo con ustedes.
Hoy comenzamos rapidísimo. ¿Por qué? Porque afuera está lloviendo. ¿Y qué pasa cuando llueve, Diana?
Pues que traemos siempre un Mi Cuarto cuando llueve.
Este es muy especial, pues más que de un autor, como lo hemos venido trabajando, es sobre un premio que se le ha dado a muchísimos autores. Este premio generalmente se equipara al Premio Nobel de Literatura Infantil. Vendría siendo, el premio se llama Hans Christian Andersen, y sí, pues es el nombre de un autor muy reconocido en literatura, digamos que empieza a hacer un juego con lo que es la literatura infantil y lo que tradicionalmente nos han venido dando a conocer como literatura infantil.
Efectivamente, este premio Hans Christian Andersen, Mari, es el más alto galardón o reconocimiento que se le puede otorgar a un autor y a los ilustradores también que trabajen en el campo de la literatura infantil y juvenil. Entonces, bien vale la pena conocer un poco de dónde surge este premio, de qué se trata, cuáles han sido sus máximos ganadores, porque eso les va a dar a ustedes, querida audiencia, unos referentes importantes de autores que escriben para los niños, para los jóvenes, y de ilustradores también que hacen su trabajo en este campo de la literatura infantil.
Sí, porque si bien el Hans Christian Anders es aquí, pues, como les digo, es lo más abierto en estética frente a la ilustración y en complejidad narrativa. O sea, busca literatura infantil que nutra a los niños el alma, el espíritu, los cuestionamientos, el ejercicio crítico. Nosotros vamos a basarnos en una antología que hace la editorial Gente Nueva, que en particular pues va a comentar, narrar e investigar Enrique Pérez Díaz en La Habana de 1958. Entonces, esta antología pues es mucho más reciente. Enrique es el que es de 1958. y pues nos trae, vamos a hacer un equilibrio entre los cuentos más destacados de los que ya han tenido un premio Hans Christian Anders y los ilustradores que también han escrito.
Sí, efectivamente, Mari, esta antología reúne a los ganadores del premio Hans Christian Andersen desde su primera versión, y así ya vamos dando un poco de la historia del premio. Desde 1966 empezó a darse este premio, es 56 que empieza a darse a los autores, y en 1966 es que empieza a dársele el reconocimiento a los ilustradores. Entonces, esta antología de la que les habla Mari reúne desde el 1956 hasta el 2002 a los principales ganadores y también nos muestra una de sus principales obras, con la que se representa su trabajo y por la cual se les ha dado este importante premio. Bueno, Mari, ¿quién otorga este premio Hans Christian Andersen? Básicamente lo hace la International Board on Books for Young People. Esto lo entregan de manera bienal, es decir, cada 2 años. ¿Y el premio en qué consiste, querida audiencia? Básicamente, pues da un considerable prestigio, porque ya como lo dijo Mari, se equipara con el Nobel de Literatura. También les dan una medalla de oro entregada por la Reina de Dinamarca, que es el país de donde es Hans Christian Andersen, y un muy buen bono económico de más o menos unos 71,000 euros. Entonces pueden sacar su calculadora y hacer las cuentas.
Y ponerse a escribir. No es una mala idea. Pero bueno, hablemos del primer premio. En 1956 lo recibió Jella Lepman. Fue la primera en recibirlo junto a la inglesa Eleanor Fargeón. Y aunque Lepman no tenía una trayectoria muy larga, sí tenía un peculiar estilo que llevó a ganarse ese premio. En cambio, Eleanor sí contaba con una trayectoria tanto académica como de publicaciones que la llevó a ganarse el premio.
Sí, efectivamente, ellos fueron los primeros que recibieron este premio, que, como ya les dije, se da en honor a la obra de Hans Christian Andersen. Seguramente ustedes, cuando escuchan hablar de Hans Christian Andersen, de una vez piensan en obras como El Patito Feo, La Sirenita, La Reina de las Nieves, etcétera, ¿cierto?
¿Cómo así? ¿Es una obra de Disney?
No, fueron películas que se hicieron basadas en la obra de Hans Christian Andersen, que es uno de los principales referentes de lo que se empieza a llamar como literatura infantil. Sin embargo, ya sería motivo de otro programa hablar de estas obras, del contenido de estas obras de Hans Christian Andersen, pues fueron publicadas en la época de Hans Christian Andersen, que fue siglo XIX, es decir, comienzos de 1800 hasta 1875, cuando él muere. Sin embargo, es uno de los precursores de pensar una prosa, una narrativa para los niños y los jóvenes. Por eso es que nace este premio.
Bueno, sí, también es importante que, como lo dice Diana, se enmarca la obra de Andersen, se marca en un momento donde el principio es como el cuento victoriano, donde la fábula, la fantasía, tienen un principio moral donde se debe enseñar algo a través de estas historias. Entonces, digamos que juega mucho con la tradición, con la crianza y con el momento específico de la obra. Pero pues nos tendríamos que cuestionar qué tanto hoy por hoy podemos utilizar la literatura de la misma manera o tener el mismo juego literario. Es decir, Hans Christian Andersen lo hacía buscando un espacio para la literatura infantil. Pero hoy por hoy, que ya tiene un espacio, tendríamos que preocuparnos por lo mismo, dice Diana, otro programa. Son unos buenos cuestionamientos que les vamos a ir dejando ahí.
Sí, efectivamente, cuando Hans Christian Andersen empezó a escribir Su Patito Feo, El Soldadito de Plomo, El Ruiseñor, La Sirenita, Pulgarcita, no sé, todas aquellas historias de hadas que se les vengan a la cabeza, El Cofre Volador, etcétera, él no tuvo mucho éxito, pero ya después él se fue estableciendo como escritor y la fama de esos cuentos de hadas que él escribió, pues fue creciendo también.
Bueno, y a eso le sumamos que el premio ha tenido muchas transformaciones porque también la construcción del concepto de infancia y en nuestro caso infancias ha venido modificándose, ¿no? Ha venido pensándose y eso significa que su literatura también cambia a través de sus intereses, de sus necesidades, de su lenguaje.
Claro, Mari, se podría hacer un estudio muy bueno desde ese premio, esa obra que fue reconocida ya por 1956 a la que fue reconocida en el 2016, hacer un análisis de la comprensión de los niños y de las niñas que se está haciendo a través de esas obras que han sido reconocidas hasta el momento en el premio.
Bueno, entonces, ¿quieren escuchar las obras? Las vamos a escuchar, algunas, no todas las que ha dado el premio, pero después de comerciales.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Volvemos y volvemos muy animadas a leer. Vamos a dar inicio a esta lectura. Este premio se entregó en 1996. Es un premio a Uri Gorlev. Él nació en 1931. Y es una historia muy interesante sobre la abuela tejedora que Diana les va a leer.
Preparen sus oídos para esta historia maravillosa. La abuela tejedora. Un día llegó a una pequeña ciudad una abuela muy anciana. Solo llevaba un bastón y un par de agujas de tejer. Recorrió la ciudad y no encontró casa. Entonces se sentó en el campo sobre una piedra fría y tejió unas hermosas pantuflas para reposar sus pies cansados. Pero la abuela no quiso poner sus pantuflas sobre la tierra, así que tejió un tapete. Luego se preguntó dónde lo podría extender. A su alrededor solo había espinas y rastrojo. y de nuevo se puso a laborar. Suenan, suenan las agujas. 2 segundos más tarde tenía el piso y de ese problema se olvidó. Pero ahora, ¿dónde conseguiría una cama o un sillón? De nuevo se puso a laborar. Suenan, suenan las agujas. Tejí una cama, una almohada y un colchón. Tejí una funda, una colcha y una sábana. Pero, ¿cómo podría dormir sin una cortina? Y de nuevo se puso a laborar. Suenan, suenan las agujas. Tejí una pared, ventana y mosquitero. Tejí una columna y luego otra y sobre ellas tejió el techo. Pero, sin té ni tetera, ¿qué haría para desayunar? Entonces se puso a tejer una tetera y un pastel, pero tejió 3 tazas, pues solo ahí no quería vivir. Suenan, suenan las agujas. La abuela supo qué quería. Se tejió un nieto y una nieta. Con hilo fino les agregó unas muecas de tristeza, otras de risa y mucha picardía. Afuera tejió pasto y flores, adentro puertas con manijas. Y los 2 nietos a la terraza salieron a brincar sobre un pasto de estambre verde. La abuela seguía tejiendo, juguetes, estantes, roperos. Afuera los 2 pícaros traviesos algunas flores destejieron. Luego el pícaro atrapó a la pícara y le rompió unos hilos del tobillo. Y ella a su hermano le descosió un pedazo de espalda. La abuela tejedora no se enojó. Remendó el tobillo y el pedazo de espalda reparó. Con estambre negro tejió un poco de oscuridad, acostó a los niños y frente a la cama se sentó a tejer dulces sueños de fino estambre. Por la mañana tejió un libro para cada uno y a la escuela los llevó. Pero los maestros dijeron al verlos, «No aceptamos niños de estambre». La abuela contestó, «No tienen razón, son niños lindos y encantadores. Vean lo que saben, son tejidos, pero no es culpa de ellos». ¿Niños de hilo y huecos? No en nuestra escuela, eso no es respetable, dijeron los maestros. La abuela se enojó, la abuela era obstinada. Suenan, suenan las agujas. Tejió un auto y en él viajaron a exigir una disculpa. Lo escucharon el alcalde y sus consejeros y decidieron que en una ciudad decente no se aceptaban niños llenos de agujeros. ¿Qué clase de alcaldía es esta? Preguntó la abuela. Y de nuevo se puso a laborar. Suenan, suenan las agujas. Tejió un avión y en él volaron a la capital. Discutieron el presidente y sus ministros. ¿Niños de hilo y huecos? Fruncieron la nariz y declararon. El alcalde y los maestros no se equivocan. Aquí no hay lugar para niños de estambre. Ya para entonces, la pequeña ciudad era famosa. De todas partes venían turistas a conocer la extraña casa y su jardín. El alcalde y sus consejeros dispusieron levantar una cerca para resguardar la casa, pues en ninguna otra parte había una así, toda tejida. Pero la cerca no sirvió, pues la abuela tejedora, muy enojada, en secreto por la noche destejió la casa entera, las puertas, las paredes, la cerca, las flores, la tetera. Ya no suenan las agujas. Cuando desapareció todo, la abuela a sus nietos también destejió. Tomó su bastón y abandonó el lugar para siempre. Pero encontrará otro lugar y tejerá todo nuevamente. Lo primero serán sus nietos, para que vuelvan a reír y correr. Y si hubiera gente agradable que con gusto acepte a sus nietos, la abuela tejedora, sin preocuparse, se sentará y tejerá, tejerá, tejerá. Bueno, querida audiencia, como se los dije, es una historia lindísima y fue, ustedes lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica si quieren acceder a él.
Bueno, entonces esa obra, le recordamos el nombre, La Abuela Tejedora de Uri Orlev. Entonces ahora yo les voy a leer No Duermes, Osito, de Martín Waddell, para Rachel Clare y para Genevieve y Asher. Había una vez 2 osos. Oso grande y oso pequeño. Oso grande era el más grande y oso pequeño era el más pequeño. Había jugado fuera todo el día al calor del sol. Al caer la tarde, cuando el sol desaparecía en el horizonte, oso grande regresó con oso pequeño a su cueva de los osos. Oso grande acostó a oso pequeño en la cama, en la parte oscura de la cueva. Ahora a dormir, osito, le dijo. Y oso pequeño intentó dormirse. Oso grande se acomodó en su gran sillón de oso y se dispuso a leer un cuento de osos a la luz del fuego. Pero oso pequeño no se dormía. ¿No duermes, osito?, preguntó oso grande. Dejó su libro a un lado. Este cuento de osos se estaba poniendo interesante. Y se acercó con paso de oso a la cama de oso pequeño. Tengo miedo, dijo oso pequeño. ¿Por qué tienes miedo, osito?, preguntó oso grande. Está oscuro y no me gusta, dijo oso pequeño. ¿Dónde está oscuro?, preguntó oso grande. Todo a nuestro alrededor, respondió oso pequeño. Oso grande miró a su alrededor y vio que la parte oscura de la cueva estaba verdaderamente oscura. Así que abrió el armario de las lámparas y cogió la más diminuta que había. La encendió y la puso cerca de la cama de oso pequeño. Esta lamparita te ayudará a no tener miedo, osito, dijo oso grande. Gracias, oso grande, dijo oso pequeño, acurrucándose cerca del pequeño resplandor. Ahora duérmete, osito. Oso grande volvió a su sillón de oso y allí se acomodó para leer su libro de osos a la luz del fuego. Oso pequeño intentaba dormirse, pero el sueño no llegaba. ¿No duermes, osito?, bostezó oso grande, dejando a un lado su cuento de osos. A solo 4 páginas del final. Y con paso de oso se acercó a la cama de oso pequeño. Tengo miedo, dijo oso pequeño. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó oso grande. Está oscuro y no me gusta, dijo oso pequeño. ¿Dónde está oscuro, osito?, preguntó oso grande. Todo a nuestro alrededor, dijo oso pequeño. Sí, te he traído una lámpara, dijo oso grande. Pero es muy pequeña, dijo oso pequeño, y aún está muy oscuro. Oso grande miró y vio que oso pequeño tenía bastante la razón. Aún había mucha oscuridad. Así que oso grande fue al armario de las lámparas y cogió una más grande. La encendió y la dejó junto a la pequeña. Ahora a dormir, osito, dijo oso grande. Y volvió a su sillón de oso a leer sus libros de osos a la luz del fuego. Oso pequeño intentó e intentó e intentó dormir, pero no podía. Aún no duermes, osito, gruñó oso grande, dejando una vez su libro, solo 3 páginas para saber el final. Y volviendo a la cama de oso pequeño, con paso de oso, se dijeron. Tengo miedo, dijo oso pequeño. ¿Por qué tienes miedo, osito? Está oscuro y no me gusta, dijo oso pequeño. ¿Dónde está oscuro?, preguntó oso grande. Todo a nuestro alrededor, dijo oso pequeño. Te he traído 2 lámparas, dijo oso grande. Una pequeña y otra más grande. No tan grande, dijo oso pequeño. Todavía está muy oscuro. Oso grande pensó en ello. Volvió al armario de las lámparas y cogió la más grande de todas. La encendió y la colgó del techo encima de la cama de oso pequeño. Te he traído la lámpara más grande de todas, le dijo. Te ayudará a no tener miedo. Gracias, oso grande, dijo oso pequeño, acurrucándose en el resplandor y mirando el baile de las sombras. Ahora a dormir, osito, dijo oso grande, mientras volvía con paso de oso a su sillón de oso para leer su cuento de osos a la luz del fuego. Oso pequeño intentó e intentó e intentó dormirse, pero no podía. ¿No duermes, osito?, suspiró oso grande, apartando su libro a solo 2 páginas del final y caminando a paso de oso hacia la cama. Tengo miedo, dijo oso pequeño. Está oscuro, dijo oso pequeño. ¿Oscuro? ¿Dónde?, preguntó oso grande. Alrededor nuestro, dijo oso pequeño. Pero si te he traído la lámpara más grande de todas, dijo oso grande. Y ya no está oscuro. Sí, está oscuro, dijo oso pequeño. Ahí está muy oscuro, y señaló la entrada de la cueva. Oso pequeño tenía razón. Oso grande no sabía qué hacer. Todas las lámparas del mundo no podrían iluminar la oscuridad de afuera. Oso grande reflexionó un rato y después dijo, vamos, osito. ¿A dónde vamos?, preguntó oso pequeño. Afuera, dijo oso grande. ¿Afuera? ¿A la oscuridad?, dijo oso pequeño. Sí, dijo oso grande. Pero si tengo miedo a la oscuridad, dijo oso pequeño. No hay que temer, dijo oso grande. Cogió a oso pequeño de la pata y lo llevó fuera de la cueva a ver la noche y estaba oscuro. ¡Oh, tengo miedo!, dijo Oso Pequeño, abrazando muy fuerte a Oso Grande. Oso Grande lo cogió en brazos, acunándolo tiernamente y dijo, «Mira la oscuridad, Osito». Y Oso Pequeño miró. «Te he traído la luna, Osito», dijo Oso Grande. «La luna plateada y todas las estrellas del cielo». Pero Oso Pequeño no dijo nada porque se había dormido, caliente y seguro en los brazos de Oso Grande. Entonces Oso Grande llevó a Oso Pequeño a la cueva de los osos. Él también tenía sueño. Se instaló cómodamente cerca del fuego en su sillón de oso, Oso Pequeño en un brazo, el libro en el otro, y Oso Grande leyó su cuento hasta el fin.
Bueno, si quieren escuchar más historias, podemos hacerlo después de comerciales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y seguimos leyendo.
Vamos a leer el primer viaje de Jan Schubiger. Cuando ya el mundo estaba terminado, con sus montañas, sus valles y todo lo demás, tuvieron que pasar todavía muchos años antes de que fuera descubierto. Los hombres vivían en tribus separadas. Todos se llamaban a sí mismos los hombres. Nunca se alejaban mucho de sus tierras. En aquel entonces, la gente decía que si alguien llegaba al fin del mundo y se tropezaba, ¡hop!, caía al vacío. Un hombre que se llamaba Isidro quería saber cómo era. ¿El qué? El fin del mundo. He aquí la respuesta. Horrible. Isidro se moría de ganas por saber qué aspecto tenía el vacío. Pero siempre que preguntaba a alguien, lo único que le decían era lo del tropezón. El corazón de Isidro latía como un bombo. Al día siguiente, partió de viaje. ¿A dónde? Al fin del mundo. No lo volvieron a ver durante mucho tiempo, pero llegaban postales con regularidad. Siempre mandaba muchos saludos. Nadie sabía el nombre de las cosas que aparecían en las postales. Menos mal que en la parte de atrás ponía lo que era. En la última postal podía verse un vacío horrible lleno de olas que llegaban hasta el cielo. En la parte de atrás se podía leer saludos y la palabra mar. Bueno, esta versión también la pueden conseguir con la editorial Anaya en una antología, supongo, que también se llama Así empezó todo, del 2007, si les interesa tener acceso a esta historia más adelante.
Bueno, vámonos entonces con algunos ilustradores que también escriben. Digamos que esta selección va a ir de 1966 a 2008. Nosotras solo vamos a leer algunos. Uno de los más destacados, Maurice Sendak, destacado por qué libro, Diana. Cuando yo te digo Maurice Sendak, ¿tú en qué libro piensas?
Pues démosle un minuto a la audiencia para que piense, pero obviamente es por Dónde viven los monstruos.
¿Dónde viven los monstruos? Se lo han preguntado. Bueno, les recomiendo ese libro para que lo busquemos. Esta historia se llama La cocina de noche. Es para Sadie y Philip y es de Maurice Sendak. ¿Te ha contado alguien la historia de Miguel que oye de noche un ruido detrás de la pared? ¡Plam, plam, plam, batapum! ¡Y da un grito! ¡Silencio! ¡Callarse de una vez! Y se hunde entre las sombras y su ropa se pierde. ¡Ah! ¡Ah! Y la luna lo mira mientras sus padres duermen. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Papá! Y aterriza en la masa que había en la cocina. Allí, tres pasteleros lo mezclan con la harina, la levadura, el huevo, lo amasan y lo estiran. ¡Más leche, sí, más leche! ¡Más leche en el pastel! Batimos y amasamos y el horno con él. Parece delicioso el pastel de Miguel. Pero en medio del humo, del calor, del olor, del perfume mejor, aparece Miguel saliendo del pastel y dice, ¡ni soy leche ni ningún pastel! ¿No ves que soy un niño y me llamo Miguel? Y como ha decidido que va a echarse a volar, Miguel salta del horno a una masa de pan y la aplasta, y la estira, y la estruja, y la aprieta. ¡Qué estupenda avioneta! Sobrevuela Miguel la cocina de noche, pero los pasteleros le gritan: ¡Quieto, quieto! Oye, necesitamos leche para hacer el pastel. ¿No ven que estoy yo aquí? ¿Por qué tanta bulla? Hoy les traeré la leche el piloto Miguel. Y con su casco jarra, Miguel remonta el vuelo y sube hasta la luna y hasta la Vía Láctea, hasta un frasco de leche inmenso que ilumina la cocina de noche. Miguel se hunde despacio en la botella y canta: ¡Qué bonito flotar entre la leche blanca! ¡Viva la blanca leche y viva yo también! Luego, nada hasta arriba y echa la leche al pastel. Los panaderos mezclan, amasan, cuecen, doran. ¡Más leche, sí, más leche en el pastel! Cocemos y doramos, y así bien nos sale. Miguel en la cocina anoche cacarea, ¡kiki, kiriki, kiriki! Y se desliza abajo por la enorme botella hasta su propia cama. ¡Oja! Seco y limpio de masa. ¿Ah? ¿Mm? ¿Mm? Y es así como, gracias al bueno de Miguel, en cada desayuno te puedes comer un pastel. Y se ha acabado este cuento. Tomado el álbum homónimo publicado por Ediciones Alfaguara de 1988 y traducido por Miguel Azaola, por si les interesa este cuento.
Bueno, ya hemos leído hoy 4 historias. Si están antojados, pueden buscar la antología del premio Hans Christian Andersen. Pueden darse cuenta que son historias realmente bellas de autores que han sido reconocidos por toda una obra dedicada a la literatura infantil, Mari.
Bueno, entonces, Diana, ¿nos alcanzará el tiempo para un cuento más?
Un abrebocas puede ser.
Puede ser el comienzo de un cuento. ¿De un niño que es un terremoto?
Ay.
¿Lo han conocido?
¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Vamos a ver la literatura y la narrativa, cómo lo aborda.
Solo el principio para que se antojen de este terremoto.
Este niño es un terremoto. Quentin Blake. Había una vez una pareja feliz. Se llamaban Jorge y Bella. Se pasaban los días haciendo maquetas de aviones, limpiando el polvo y comiendo helados de vainilla y de fresa. Un día, el cartero les trajo un paquete misterioso. Lo desenvolvieron entre los dos. Dentro apareció una criatura maravillosa y llevaba una etiqueta que decía: ¡Este niño es un terremoto! Era una preciosidad. Jorge y Bella pasaron días felices jugando con el bebé. El bebé no era perfecto, pero compensaba esos defectos con una sonrisa. Así que Jorge y Bella continuaron tan felices jugando con el bebé. Era una vida maravillosa. Y entonces, una mañana, Jorge y Bella se levantaron y se encontraron con que el bebé se había convertido en un buitre. Sus chillidos eran aterradores y por la noche eran todavía peores. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Jorge. ¿Cómo vamos a soportarlo? Y entonces sucedió. Bueno, ¿qué pasaría con el niño terremoto? ¿Qué pasaría con el niño buitre? ¿Cómo iban a afrontar esta situación Jorge y Bella? Podemos seguir escuchándolo en un siguiente encuentro con ustedes en Red Infancia, si les parece. Bien vale la pena seguir conociendo esta antología y la obra maravillosa de estos autores que se han ganado el equivalente a un premio Nobel de Literatura.
Entonces, ¿esa es nuestra recomendatón?
Puede ser. Yo creo que la recomendatón es que puedan buscar y profundizar sobre los autores que han ganado desde 1956 este premio, sobre sus obras. Tal vez buscar a las dos únicas representantes de Latinoamérica que han ganado durante todos estos años este premio. ¿De qué país serán estas dos representantes?
De hecho, una de ellas ya ha estado en una recomendación.
Sí, es Ana María Machado, de Brasil, que bien vale la pena leerla. Y recientemente, en Argentina, María Teresa Andrueto. Entonces, si les interesa, mi recomendación es buscarlas a ellas, porque han sido las dos únicas representantes de Latinoamérica que han ganado este importante reconocimiento.
Entonces, recuerden que Radio Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil y nos vemos en la próxima emisión.
Entre recomendados, creadores y exploradores esta red Infancias, acompáñanos y conócenos.